COPE Euskadi.
Estar informado.
12 y 20 minutos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Compartir es nuestra mayor riqueza. Ese es el nuevo lema que abandera Manos Unidas en su última campaña. Son 66 años de esta ONG que tiene una trayectoria intachable. Y es que se ha convertido en el hombro en el que se apoyan miles de personas en el mundo. Trabaja principalmente en África, en Asia y en Sudamérica, en países subdesarrollados en los que los misioneros son pues una figura esencial para la supervivencia de los más necesitados, con la puesta en marcha de proyectos en los que la base es el mensaje de Dios.
Alan Parsons Project, primer cabeza de cartel del BBK Bilbao Music Legend Festival. Alan Parsons, Lita Ford, Samantha Fish y Sex Museum, primeras confirmaciones del BBK Bilbao Music Legend Festival. El 13 y 14 de junio en el Bilbao Arena. Bonos ya a la venta en la web del festival musiclegendsfestival.com. Alan Parsons, Lita Ford y Samantha Fix, entre las primeras confirmaciones del BBK Bilbao Music Legends Festival. Patrocinan Fundación Bancaria BBK y Ayuntamiento de Bilbao. Organiza Decker Events.
Emisora oficial Rock FM.
Soy Naya García, escuchas Herrera en COPE en este 3 de febrero ya, en el que saludamos a Reyes Villanueva, presidenta de Manos Unidas, y Anthony Rajan, sacerdote carmelita y misionero en la India. Buenas tardes, ¿cómo estáis?
Hola, buenas tardes, Naya.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes. Oye, por empezar contigo, Reyes, por saber un poquito más sobre Manos Unidas, cómo se trabaja y cómo funciona Manos Unidas. Cuéntanos.
Bueno, pues tú has hecho una presentación muy buena y has dicho prácticamente lo más importante de Manos Unidas. Es una ONG de desarrollo que llevamos 66 años trabajando para que las personas más pobres tengan una vida próspera. Cada año hacemos una campaña y este año el lema, como has dicho tú, es compartir es nuestra mayor riqueza. Y este es el camino que tenemos que seguir para terminar con el hambre y la desigualdad en el mundo.
Que parece misión imposible, pero ahí estáis vosotros. 60 años, hemos dicho, 66 años trabajando por ello. Sí. Reyes, que se dice pronto. ¿Pero crees que no se conoce lo suficiente vuestra labor?
Bueno, al ser una ONG que no trabajamos aquí en España, sino que trabajamos en los países, como has dicho tú, que nosotros los denominamos países del sur, que son África, Asia y Sudamérica, igual no tenemos la repercusión que tiene Cáritas, porque Manos Unidas es una ONG también de la Iglesia. Cáritas aquí conoce todo el mundo porque hace una labor muy directa y muy presencial. Nosotros igual hacemos una labor menos visible, pero muy, muy importante, porque la verdad que se ayudan a los pobres de los pobres. Estos países que no tienen nada y que si no llega la ayuda de afuera no van a poder seguir adelante. Por eso es tan importante la ayuda que proporciona Manos Unidas a través de los socios, porque nosotros solo somos una cadena en el eslabón que es los socios que aportan el dinero para hacer proyectos en estos países, y los misioneros y las congregaciones religiosas y las personas que están en estos países, que son los que saben de verdad qué necesidades tienen, qué penurias están pasando, y ellos desde esa realidad que la viven día a día nos mandan proyectos pidiendo ayuda para poder realizar pues una escuela, un hospital, todas estas cosas que parece mentira que en el siglo XXI, cuando vivimos hoy en día, haya países que no tengan lo mínimo imprescindible para tener una vida digna.
Y tanto. Reyes, India es uno de los países donde Manos Unidas cuenta con proyectos importantes para ayudar sobre todo a un grupo de la población que no es minoritario y que además no tiene apenas posibilidades. Si te parece, vamos a conocer su realidad, lo vamos a hacer a través de los ojos, de las manos de quien la vive. Eso. Anthony Rajan, a quien hemos escuchado, es sacerdote carmelita natural de la India, aunque actualmente vive en Bilbao y ejerce como sacerdote en Santuchu. Sí. Él es uno de los tantos misioneros que vive en primera persona la cruda realidad de este lugar. Anthony, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Pues cuéntanos, ¿cómo es la vida allí? ¿Cuál es esa realidad?
Bueno, soy Anthony Rajan de la India, de la provincia de Tamil Nadu. Lo primero, antes de contar lo que hacemos aquí a través de Manos Unidas, es necesario conocer también el contexto en el que vivimos, ¿no? Ahí, bueno, es una sociedad con pluralidad de las lenguas, de las culturas, con varias etnias, etcétera, ¿no? Pero también la taxonomía de la gente, o sea, la estructura de la sociedad es una realidad destructiva, ¿no? Para la promoción de la vida humana. No la encontramos en otros países. Es única realidad que solamente encontramos en India. Uh-huh. Se trata del sistema de castas. Es la estratificación de la gente por el nacimiento, ¿no? Sin entrar en los detalles sobre este sistema de castas, una forma sencilla de entenderlo es que se trata de una jerarquía binaria, una desigualdad graduada que relega a una parte de la gente a ser impíos, impuros, inferiores, y a la vez también a otras a ser santos, puros y superiores, ¿no? Y estamos trabajando en esta línea, la gente que está más bajo en esta estructura, ¿no? Se llama Dalís. Entonces, tenemos aquí y en esta provincia una opción preferencial para los Dalís. Entonces, son víctimas de la sociedad, económicamente hablando, y también en el trabajo. Hay abusos sexuales y cosas así. Entonces, estamos trabajando para ellos. De Manos Unidas, al menos hemos realizado 4 proyectos en nuestra provincia, ¿no? Un centro de formación profesional para los jóvenes, un internado para los niños, también un centro de rehabilitación para las mujeres, a quienes dan el conocimiento de la imprenta y de la computación con el fin de su empoderamiento, y también una escuela primaria. Estos 4 proyectos hemos realizado por medio de Manos Unidas.
Uh-huh. Sí. Y desde que llegara Manos Unidas, ¿qué ha supuesto toda esta ayuda para esas personas?
Bueno, en estas zonas en las que hemos realizado estos proyectos, y hemos podido observar los efectos positivamente, ¿no? El analfabetismo, el trabajo infantil han disminuido drásticamente. Hemos visto a la primera generación que va a la universidad para estudiar. Las zonas de vivienda han cambiado. Tienen mejores casas con servicios sanitarios. Los programas de generación de ingresos se han convertido en agentes de su propia liberación integral, ¿no? Y así el rostro de estos lugares en cierta medida ha cambiado.
Y para bien, y nos alegramos. Sí. Enhorabuena por tanto trabajo, Anthony, aunque queda mucho por hacer. Lo vamos a seguir de cerca desde Manos Unidas y también desde esta casa. Anthony Rajan y Reyes Villanueva, presidenta de Manos Unidas, ha sido un placer recibiros en Herrera, en COPE. Gracias, un abrazo.
Muchísimas gracias. Muchas. A vosotros por darnos la oportunidad de poner en el día la campaña de Manos Unidas que va a ser este fin de semana. Muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Así llegamos a las 12:30. Ahora sigues en Herrera en COPE. Son las 12:30.
Deportes. Deportes.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Hora en la que miramos a un pésimo fin de semana para nuestros equipos, dado que solo se consiguió un punto en los cuatro partidos. Solo el Atleti consiguió arrancar un punto en Sevilla, y en básquet, pues cara y cruz, con victoria de Bilbao y derrota de Baskonia. Mauri Diáquez, compañero, eguerdión.
Eguerdión, Naya, pero qué bien lo has dicho, lo has clavado, impresionante, con puntos y comas, y me ha encantado el énfasis que le has dado, porque desde luego el fin de semana ha sido horribilis. Derrota de la Real ayer, derrota del Alavés en un partido tremendamente digno de los de Coudet, derrota del Eibar, que madre mía, y hay gente que está pensando que Joseba Etxeberria no puede seguir. En fin, ya sabes cómo estamos en este tema de las redes sociales, en la Real también, que Imanol, no sé qué. Y el Atleti cerró la jornada con un partido muy interesante, empate a dos. El Atleti consiguió rascar un punto porque iba perdiendo 2-1, y como bien decías, Naya, en baloncesto esa cara y cruz, y en pelota destacar también que después de disputarse 12 jornadas sobre 14 del parejas, pues están en solitario dos parejas con 9 victorias sobre 12 partidos. Pero no nos enrollamos más, vamos con la jornada del fin de semana, con Tarrelobo, que tenemos mucho que contar, y con sonidos. En primer lugar, conectamos con nuestra emisora en Bilbao, empate del Atleti, empate a dos Peña, y la holgura con la Champions se va cerrando. Ya está el Villarreal solo, entre comillas, a 4 puntos. Eguerdión, José Ángel.
Eguerdión, Mauri, no nos metas tanto miedo. Oye, y por cierto, me sumo a eso.
Me he limitado a informar, me he limitado.
qué bien hace las introducciones, Naya. Parece muy bien, como si alguien se las escribiese y todo, fíjate.
Pero me gusta, porque cada vez le da mucho más naturalidad.
Parece
y
que
énfasis.
Hasta le interesa el fútbol. Sí,
hombre,
sí.
Pues, pero siempre por delante, recordando que Naya es de la Real Sociedad, como yo, soy que recordarlo ante todo. O sea, que... Bueno, José, bueno, empate a dos. Me vi el partido entero, muy entretenido.
Sí,
muy entretenido.
Para el espectador, sí, yo creo que sí, tuvo su...
Dos goles de córner, ¿eh? Dos goles de córner, sí, José.
Y fíjate que yo soy uno de los que no creen para nada en la capacidad ya en los saques de esquina del Atlético. Creo que eso ya es cosa del pasado, ese miedo que metía al resto de los equipos. Pues ayer me tuve que comer mis palabras, y efectivamente los goles, tanto de Paredes con ayuda del guardameta, de Adrián, del guardameta del Betis, como el cabezazo postrero de Sancet, sirvieron para igualar un partido que se le puso cuesta arriba a los de Ernesto Valverde por dos ocasiones, de nuevo con un equipo bastante cambiado en su fisionomía, con rotaciones, se venía de jugar el jueves, y como dices, el punto tiene muy diferentes lecturas. La primera positiva, porque al final rascas algo en un campo que no se te da bien. Son ya 8 las temporadas en las que el Athletic no gana en el Benito Villamarín, porque has tenido que, como decíamos, remontar por dos veces, y porque las sensaciones del juego del equipo no fueron para nada malas. Es un punto que, como dices, permite al Villarreal acercarse un poquito más. Estaba a 6 puntos, ahora está a 4, pero vamos, el que está en la cuarta posición es el Athletic, y el que tiene que remar para remontar es el conjunto castellonense. Además, se abre ya mucha grieta con los puestos, con los equipos que están fuera de cualquier competición continental, aunque el objetivo es la Champions, no nos vamos a engañar. Así que desde ese punto de vista yo creo que bastante satisfacción. Había expectación por saber si Ernesto Valverde podría darle algún minutito a la última incorporación, a Sanadi, ese jugador que llega directamente a Primera Federación desde el Baracaldo, un jugador que pertenecía al Alavés. No, estuvo en el banquillo del Benito Villamarín haciendo piña, pero poco más. Y hablando de delanteros, lesión de Álvaro Yaló, estamos pendientes de si el Atleti facilita algún tipo de parte médico sobre la dolencia que tiene el delantero rojiblanco. Y mira, ahora mismo te lo voy a decir, porque el club acaba de comentar que Álvaro Yaló...
Suspense, no, no me dejes así.
Se me está abriendo. El jugador sufre un esguince bilateral en su tobillo derecho y queda pendiente de evolución después de las pruebas que se le ha realizado esta mañana.
Ni tan mal, José,
sí,
ni
no,
tan
no,
mal,
¿eh? No habla de si hay afectaciones, grave tal, bueno, de óseas tal, bueno.
Porque vaya entradita de Marroca, ¿eh? Sí, vaya entradita, sí, José.
Bueno, pues entre los males, el menos mal. Y como decimos, pues sí, ayer titularidad para Sancet, a quien el equipo necesita en su mejor versión, parece que se va acercando a la misma, y gol del empate. Un Sancet, evidentemente, satisfecho por doble motivo.
Sabíamos de la dificultad de este campo y de este rival. La verdad que, bueno, un buen punto en un campo difícil y bueno, ya mirar al siguiente partido, muy contento yo y el equipo. Poco a poco tenía que volver a coger confianza, llevaba varios partidos sin poder jugar y bueno, la verdad que este gol me va a ayudar a seguir con la confianza que tenía antes y ayudar al equipo.
Bueno, pues ahí está. Hoy el equipo trabajo de recuperación, mañana descanso y ahora va a tener un mes en el que va a poder trabajar con las semanas limpias y eso es importante. Veremos a ver si hay algún último movimiento de mercado que podría ser la salida de Martón.
Bueno, pues yo creo que está todo dicho, José. Recordamos, entiéndeme, no es que va, recordemos que no tenéis copa esta semana.
No, por eso digo que tenemos limpio.
Pero que el próximo partido contra el Girona, un partido también de los que va a ser muy entretenido, porque el Girona es de los que mejor juega al fútbol. ¿Eh?
Sí, y con el que hay una... No con él, ¿no? Sino con el propio Athletic, que en un partido ante el Girona fue famoso los tres penaltis
eso
fallados.
Es.
Yo creo que hay ahí también un poco de ganas de sacarse aquella espina. Así que el sábado a las 4:15 ese choque de la jornada número 23, ¿no? Sí, 23.
Jornada 23, así es. José, luego vuelvo contigo con el triunfo del Bilbao Basket, ¿de acuerdo?
Venga.
Vale, no, tampoco te pases, ¿eh? Tampoco te pases. Todo el mundo conoce mis gustos sexuales. Vamos a hablar ya de la Real. Es que río por no llorar, señores. Qué partido la Real Sociedad. Tercera derrota consecutiva en Liga. Recordemos la de Mestalla, la de Getafe en Anoeta y la de ayer en el Sadar. En un partido pues que el árbitro dejó jugar, así de claro, Ortiz Arias, y la Real pues no aprovechó. O sea, los de los Osasuna dieron leches como si no costara y la Real Sociedad pues como monjas tibetanas pues no daba una. Y evidentemente en ese cuerpo a cuerpo la Real siempre lleva las de perder. De nuevo, errores en ambas áreas condenan a la Real Sociedad. Muy mal en la definición. Al final metió Oscarsson, pero había fallado una increíble. Metió cuando yo no había tiempo, minuto 94. El segundo gol inaceptable en un fuera de banda, que en fin, se la comen primero Javi López y luego Auer, marca el 2-0 este de nuevo Budimir, al igual que el primero, le pega en la cabeza, bastante mala suerte a Aramburu. El primer gol, Remiro criticado, porque la gente opina que no le puede meter por el primer palo, pero en fin, la clásica frase de a pasar página y pensar en el siguiente partido, porque está muy cerquita. El jueves, como decíamos, el Atleti no juega, la Real sí, en esos cuartos de final a encuentro único, el que gane o el que empate y a penalti pasa a la siguiente ronda. Pero volvemos al pasado. Ayer Imanol hablaba de la derrota en el Sadar 2-1.
Muchas veces hemos dicho que es lo que tiene el fútbol, que tú puedes hacer muchas cosas bien, pero si no aciertas en área es muy complicado. Y hoy creo que es un buen ejemplo, ¿no? Creo que entre las dos áreas el equipo se ha comportado bien. En momentos puntuales hemos sido superiores a Osasuna. Creo que hemos llegado bien a área, hemos llegado además con gente, hemos tenido situaciones creo que ventajosas para poder probar algo más a Sergio, no lo hemos hecho. Y luego ellos en la primera que han tenido han hecho el gol. El equipo no ha bajado los brazos, ha seguido insistiendo. Hemos tenido incluso la posibilidad clara de la de Ori, sobre todo para hacer el empate. Tampoco lo hemos hecho, hemos encajado el segundo. Y bueno, lo positivo que el equipo no ha dejado de intentarlo, de trabajar. Hemos conseguido el 2-1, lo que pasa es que ya ha sido muy tarde.
Muy tarde, muy tarde, efectivamente. Ese gol de Ori Oscarsson, que ya no había tiempo. Buen centro de Seraldo Becker, pero es que falló de nuevo una ocasión clarísima. Quizá pudo tener tiempo de controlarla con el pecho y luego meterla. Le pegó según venía de volea a las nubes. En fin, les está hablando uno que no ha empatado con nadie, que seguramente yo ni hubiera llegado a ese balón. Cerramos aquí el capítulo de la Real Sociedad, recordando que el próximo partido pues de Liga será el domingo contra el Español de Barcelona. Otro partido complicadísimo. Y repetir de nuevo, el jueves en Anoeta, 7:30, Real Sociedad Osasuna con Melero López. Ya está criticado en las redes sociales porque se considera que Melero es muy mal árbitro. En su última actuación con la Real salió abucheado de Anoeta. Ahora sí, conectamos con Cope Vitoria, con Roberto Arrillaga. Robert, lamentablemente el equipo ha entrado en descenso.
59, hola, jornadas después.
Eguardión, Robert, sí. Eguardión.
Muy buenas. Pues en un partido además que no puede salir descontento del mismo, porque le plantó cara al Barça, porque además acabó en la portería del equipo de Flick, y yo creo que al menos se merecía el empate, ¿no? El equipo albiazul después de lo que pudo hacer sobre el terreno del Lluís Companys, ¿no? Eso sí, no tiene los delanteros ni Lewandowski ni nada de eso, que siempre está con la caña para meter ese gol en la segunda parte, que a la postre le quitó al menos un punto al Deportivo Alavés y le dio los tres al FC Barcelona, ese 1-0 que le deja, como bien dices, en puestos de descenso, pero también le deja con mucha preocupación en Tomás Konecny, porque en el minuto 8 del partido tuvo un brutal choque de cabezas con Gaby. Aquí yo quiero decir que Gaby es un temerario y
está loco.
Ya venía justo de una tarjeta amarilla antes por hacer también otra temeridad, y a mí me parece que tenía que haberse ido del partido por
tal
esa
cual.
Temeridad
de
para
acuerdo.
Mí pero a partir de aquí mí. Claro, él también se lleva un golpe en la cabeza, todo hay que decirlo, él con menos consecuencias que Konecny, porque Konecny está todavía hospitalizado en Barcelona con un fuerte traumatismo cráneoencefálico y una fisura en el hueso frontal de la cabeza. Bueno, ahora mismo, bueno, esta mañana le van a repetir las pruebas, que son un TAC de cráneo, un TAC cervical y unas pruebas complementarias, y si vuelve a salir todo perfecto, pues le darán el alta y por lo tanto podrá venir a Vitoria ya a, pues bueno, no sé si a recuperarse o ya poder entrenar. Bueno, con la fisura en la cabeza creo que lo va a tener un poco más complicado, pero bueno, de momento sigue ingresado en Barcelona. Y a tenor de esto que dices de caer en descenso, pues Chacho Coudet no se lo toma demasiado mal, ¿eh? Dice que tal y como está la liga, algunas veces entrarán y otras veces saldrán. Le escuchamos.
No, creo que lo hemos hablado anteriormente, ¿no es cierto? La situación en la que estamos, va a haber alguna semana que vamos a estar adentro, después vamos a estar afuera, salvo que enganchemos una secuencia de victorias seguidas, que hoy está muy difícil en la liga, pero que la vamos a buscar. Va a ser muy duro para todos los que están abajo. Creo que estamos en 3 puntos, son por lo menos 5 equipos, 6 equipos. Y bueno, a alguno le va a tocar entrar una semana. Esperemos que la próxima semana podamos ganar y estar afuera.
Bueno, Robert, pues jornada horrible con esos triunfos de Valencia y Español contra Real Madrid, increíble. O sea que próximo partido, ¿me lo recuerdas por fin?
Getafe, el domingo, por cierto. Hay una campaña aquí en Mendizorroza, hay una campaña que se acaba de poner en marcha por parte del Deportivo Alavés. Aquí nadie se rinde. Para ese partido, 20.000 banderas se van a repartir frente al Getafe y va a haber alguna promoción especial para que pueda ir y acudir más gente el domingo a las 2 en Mendizorroza frente al equipo de Bordalás.
Un poco pronto, jornada 23, pero todo es bueno para el convento. Que
es que ahora el Dodotti sí que está puesto, Mauri.
Luego vuelvo contigo con Baskonia. Porque tenemos que descender un peldaño, señores. Desde luego, vaya jornadita para los equipos vascos, que no rascaron bola 3 de los 4. Ya hemos comentado ese empate del Athletic, que supo bueno porque iba perdiendo el equipo de Valverde. Derrota del Eibar contra el Depor el sábado 0-1. No está el horno para bollos en la afición armera ni para Joseba Echeverría. Óscar y medio, Guardión.
Guardión, Mauri, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Tremenda la decepción que hay ahora mismo en Eibar tras la derrota ayer por 0-1 frente al Deportivo de La Coruña, en un partido en el que, sobre todo la primera hora de juego, fue horrible por parte del conjunto armero, y en el que el Deportivo de La Coruña, con muy poquito, sin grandes alardes, consiguió maniatar al Eibar ofensivamente y aprovechar una de las pocas opciones que tuvo para llevarse los puntos en juego, ¿no? Lo cierto es que, repito, una primera hora muy muy mala, en donde la imprecisión en los pases fue constante, en donde, bueno, se volvió a ver que la defensa del conjunto armero, más allá de los nombres que jueguen, pues cada vez que el equipo rival llega a sus inmediaciones ofrece muchísimas dudas, y solo en el tramo final del partido el equipo sí que fue a por el empate, quizás hasta lo mereció, ¿no? Pero lo cierto es que, claro, muy condicionado ya con el resultado, muy condicionado con que el Depor tenía mucho que defender y, bueno, que Cheve hizo unos cambios netamente ofensivos. Sí que es verdad que el partido acabó en el área del Deportivo de La Coruña, pero a este equipo, entre otras cosas, le cuesta mucho también marcar, ¿no? Esta victoria deja al equipo Ibarres decimotercero en la clasificación, a 11 puntos del playoff, que es muchísimo, prácticamente imposible, y a 8 de los puestos peligrosos a los que habrá que empezar a echar un ojo.
¡Ánimo, Óscar, ánimo! Que más se perdió en Cuba. Recordemos que en el mano por pareja se disputó la 12ª jornada y después de la misma están empatados en lo alto de la tabla Lasso Iztueta y Ezcurdia Rezusta con 9 sobre 12. Ganaron los partidos este fin de Jaca Imaz, Altuna Vicuña, Peña Albizu y Lasso Iztueta. Cerramos con básquet, con esa cara y cruz, primero con el que ganó Peña, triunfo para coger aire sin duda de Bilbao Basket ante Lleida, ¿eh?
Sí, sin duda, para ser los mejores de ese vagón de cola al que se refirió ayer Jaume Ponsarnau y para alejarse, aunque sea solo en una victoria salía de los puestos de descenso. Además, era un rival directo el Lleida, 91-75 más 16. Se quedó incluso, los hombres negros se quedan muy cerca de darle la vuelta al Basket Aberats particular. Allí en Lleida perdieron de 18 y en el tramo final estuvieron incluso en un momentito por encima, más 19, pero al final la renta se quedó en más 16. El Basket Aberats favorece al Lleida, pero esperemos que el Bilbao Basket no necesite a final de temporada y pueda salvarse de manera holgada. En estos momentos, como digo, ya son 7 las victorias de un Bilbao Basket que cortó además una racha de 4 derrotas consecutivas.
Es que ricasco, José.
Suri.
Cerramos con Arrillaga. Arrillaga, derrota que no aprovechó porque había perdido el Barcelona con ese follón que hubo tremendo, pañolada en el Palau Blaugrana, que si hubierais ganado estaríais pues ya playoff, prácticamente metidos en el playoff, Harry. Al qué pena, derrota puntos contra el Unicaja de 21, vaya paliza.
En
¿no?
victorias como el Barça, menos 21, correcto. Bueno, es que Unicaja está a otro nivel ahora mismo que Baskonia, y digo un nivel superior. Y lo demostró ayer en el Martín Carpena, prácticamente ya en el segundo cuarto, donde cogió una ventaja para irse al descanso y luego administró perfectamente, incluso la amplió. En un encuentro en los que realmente le faltaban dos jugadores, a Samanich y Rocavopoulos, a Pablo Laso por enfermedad, y en un partido con tanto ritmo como el que pone Unicaja y también Valencia Basket, que son con el Real Madrid los tres primeros en la tabla clasificatoria, Baskonia necesita hombres para que haya mucha rotación, pero no los tenía ayer, y bueno, pues al final perdió porque él es mejor ahora mismo Unicaja que Baskonia. Así que nueva derrota, Pablo Laso quitaba importancia a la misma diciendo que bueno, era una derrota más, ahora viene una semana doble de Euroliga, el miércoles Mónaco, el viernes Maccabi, 94-73 ayer en el Carpena.
Pues nos abrochamos los cinturones, Robert. Un abrazo, maestro.
Adiós, hasta mañana.
Aquí lo dejamos, Naya.
Y más esta tarde a partir de las 3:25 con el resto de compañeros. Gracias, Mauri. Un abrazo.
Quiero arte, agur.
Y seguimos pendientes del tiempo, hoy más tranquilo, nubes de algunos claros, aunque Lorenzo no hace subir demasiado las temperaturas, porque tenemos 12 grados en Bilbao, 11 en Eibar y Donostia y 7 grados nada más en Vitoria-Gasteiz. Eguzkiñe, desde Euskalmet, eguerdion.
Kaixo, eguerdion.
¿Van a calentar un poquito más las próximas horas?
No, mucho más, Las temperaturas van a ser similares a los de ayer. Se situarán entre los 10 y los 13 grados en general. Todavía tenemos algunos intervalos nubosos. Poco a poco está disminuyendo la nubosidad, pero le está costando. Pero esperamos que durante la tarde esta nubosidad vaya menos y predomine el ambiente soleado. Pero, como decía, las temperaturas no van a subir demasiado.
¿Y de cara a mañana?
Pues mañana seguiremos con tiempo estable, arrancaremos el día con ambiente frío en el interior, con algunas heladas, principalmente en Álava, y en otros puntos se formará niebla. No obstante, mañana sí que el cielo estará más limpio que hoy, por tanto, una vez levante la niebla, lucirá el sol. Y mañana sí que esperamos que suban un poquito más las temperaturas diurnas, con máximas entre los 12 y los 16 grados.
Pues las agradeceremos. Gracias, Eguzkiñe. Viararte.
Bye. Agur.
Y echamos también un ojo al tráfico. Atención a la AP8 en Cestoa, sentido San Sebastián. Un vehículo ha cogido fuego y la Ertzaintza pide especial precaución en este punto. Atención también a la Guipúzcoa 627 en Arrasate, sentido Malzaga. Hay un camión averiado que dificulta el tráfico. Eso sí, normalidad en el resto de vías vascas.
Síguenos en X, @cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram.
Ya no es lo que era, si es que alguna vez lo fue, y si así fuera, me lo inventé. Corre por mis venas, lo puedo ver, es una condena fría y cruel. Y pido al cielo.
En COPE nosotros también te pedimos y le pedimos al cielo que nos sigas a partir de ahora en la web de COPE, en cope.es/País Vasco y en los perfiles oficiales de X y Facebook, donde te contamos la última hora de Euskadi.
Euskadi.
Estar informado.
Es la 1:10 de la tarde y ya son muchos los que han bendecido sus cordones de San Blas en Bilbao y Abadiño. Un año más, el santo bendice ambas localidades donde se celebra la tradicional feria, eso en el caso de Abadiño, y a Bilbao, donde no faltan puestos de ventas de rosquillas y de esos caramelos de malvavisco. Y por supuesto, esos cordones de colores para protegernos de los males de garganta. Ahí estamos escuchando algunos de los chistus protagonistas de la jornada que van a continuar a lo largo de todo el día. Soy Naya García, escuchas Herrera en COPE en este 3 de febrero en el que todavía estás a tiempo para bendecir tu cordón en la iglesia de San Nicolás, donde además va a tener lugar la misa a las 8 de la noche. Y justo allí, pues desde primera hora de la mañana lleva dando vueltas, imagino que ya con cordón bendecido y todo, nuestro compañero José Luis Martín. Buenas tardes.
Hola, Sinaya, buenas tardes. Bueno, hemos empezado muy a primera hora, poco después de las 8 de la mañana, en concreto en la plaza de San Nicolás, bueno, en la iglesia de San Nicolás, localizada en el Arenal de Bilbao, en la placita del mismo nombre. Bajo la lluvia, la verdad es que no ha impedido que cientos de personas se acercaran hasta esta iglesia a hacer la tradicional bendición ya de los cordones y también de muchos dulces que traían ellos en las manos. Nos contaban un poquito, el ambiente de todos los años.
Pues mira, ese día de San Blas y a cordones para poner el cuello para el mal de garganta. Sí, y rosquillas, esto es la tradición, sí, de aquí. Todos los años, yo soy de aquí, o sea que todos los años es una costumbre.
Cordones de San Blas, he comprado los caramelos ahí en la pastelería y eran los cordones, como todos los años. Sí, ahora mismo. Entro.
Hay que entrar, ¿no?
Hay que entrar, claro, pero si no, no tiene gracia. Si no, esto cualquier día del año te los puedes comprar en la tienda de la mercería.
Cordones y rosquillas, siempre, sí. Lo de siempre.
Pues cordones de San Blas, claro, bendecidos y ya está. La fe, es la fe, nada más.
Todos los años, sí, suelo venir todos los años. Cordones y rosquillas y bueno, alguna cosilla más.
Eso era en Bilbao, pero claro, también hemos querido saber el origen de esta tradición, ¿verdad, Naya? Porque, bueno, de los que somos bilbaínos, toda la gente de Vizcaya también, en general conoce perfectamente esta tradición de acercarse el día de San Blas a bendecir esos cordones, esos caramelos, esos macarones. ¿Pero de dónde viene? Nos hemos acercado hasta Derio en concreto. Estamos aquí ahora en la Fundación Labairu para conocer un poquito más del origen de esta tradición y su significado, si es que lo tiene. Vamos a hablar con alguien que sabe especialmente de todos estos asuntos, con la responsable de Patrimonio Cultural de la Fundación Labairu aquí en Vizcaya, con Akaitxe Kamiruaga. Akaitxe, ¿qué tal? Buenas tardes.
Opa, buenas tardes.
Bueno, antes de nada, al margen de lo que hemos escuchado antes de la gente en San Nicolás entrando a bendecir sobre todo cordones, pastitas, caramelos, la verdad es que es una jornada casi, podríamos decir, navadeño lo es, festiva con esa feria que tiene allí. Y habría que enmarcar en primer lugar este día de San Blas en una, no sé si llamarlo, en una agenda ya que se nos viene encima de fechas señaladas. ¿Esto es así?
Sí, San Blas, la festividad de San Blas, junto con el día de ayer, la Candelaria, y el día de mañana, que va a ser la víspera de Santa Águeda, suelen englobarse dentro del ciclo, nosotros solemos decir que se engloban dentro del ciclo previo a las fiestas, a las festividades de carnaval. En las fiestas de invierno tenemos dos ciclos importantes, uno es la Navidad y otro es el carnaval, y justo estos tres días que además se celebran, se seguidos, hacen como una trilogía previa al carnaval y bueno, pues ya nos van marcando que ya nos tenemos que ir preparando también para eso.
Vamos que vamos calentando, ¿no? Como podríamos decir, en un símil deportivo. En cualquier caso, llama la atención, ¿no?, que una de las imágenes de este día es esas personas en San Nicolás. Es tremendo, ¿no? Cada 15 minutos, como quien dice, hay una ceremonia de bendición de esos cordones y también de los caramelos y de la pasta, oye, de las pastas. Esto de bendecir cosas y comida en este caso también es algo que viene de antaño, ¿es cierto?
Sí, sí, sí. Y bueno, tú has citado pastas, caramelos, pero bueno, suelen ser rosquillas, bizcochos, tortas, roscones. La variedad de alimentos que se bendicen este día son muchos. Incluso Barandiarán, a principios del siglo XX, ya recoge que también se bendecían frutas, piezas de frutas, y dice que igual, al igual que el cordón, que luego vamos a hablar de ello, ¿no?, pero que dice que esas peladuras de esas frutas y los envoltorios de los caramelos y todo eso, todos los residuos que se generan, como ya están bendecidos, hay que quemarlos también. Y bueno, pues todos estos alimentos están relacionados con los males de garganta, y se piensa que, bueno, como están bendecidos, nos van a proteger de los males de garganta.
Oye, Caiche, pero también en su día se bendecía incluso el alimento de los animales, ¿puede ser?
Sí, 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 así lo recoge Barandiarán. Ya esta es una costumbre hoy en día prácticamente perdida, pero Barandiarán recoge que se bendecía también pan para los animales de la casa, para perros y gatos, y mazorcas de maíz para el ganado.
Bueno, pues mira tú, una cosa que aprendemos. Oye, vamos ya a entrar en lo que es el tema de San Blas. ¿Quién fue San Blas y por qué se le asocia? Tú lo avanzabas hace un momentito, ¿verdad? Con esos males de garganta que nos van a curar, bueno, que nos va a prevenir si llevamos ese cordón. ¿Quién era?
Bueno, pues San Blas Blas de Sebaste, mejor dicho, fue un médico armenio, también fue obispo. Y en el siglo IV, pues bueno, pues como la mayoría de los cristianos de aquella época, pues fue perseguido por su fe cristiana, ¿no? Y fue perseguido y ejecutado en el año 316, el 3 de febrero. Y por eso, pues bueno, pues hay una leyenda, hay varias leyendas, pero bueno, pues la más conocida, digamos, es la que dice que curó a un niño de ahogarse, curó milagrosamente a un niño de ahogarse que tenía una espina de pescado en la garganta. Y de ahí viene, bueno, pues desde entonces se expandió la creencia o la fe en este, o la leyenda de este santo, y por eso se le relaciona con los males de garganta.
Oye, Caiche, podemos entender que la comida que nos la comemos y pasa por la garganta es evidente. Los caramelos, que también, de hecho, cuando alguien tiene la garganta, un caramelito, cómetelo. Podemos entenderlo. Pero lo del cordón, de poner un cordón exactamente, ¿por qué? ¿De dónde puede venir esta tradición de llevar un cordón? Es verdad, lo llevamos alrededor del cuello, pero podía ser, yo qué sé, un collar, podía ser una bufanda, podía ser un pañuelo, pero no un cordón. ¿A santo de qué? Si se sabe, claro, porque estas cosas suelen tener teorías.
Bueno, pues la verdad es que no lo sabemos a ciencia cierta, o por lo menos yo lo que he investigado no he encontrado nada seguro. Pero sí hay varias teorías. Una de ellas dice que, bueno, que puede ser que estos cordones se empezaran a usar en alguna epidemia en concreto, pero la teoría más, la que más se sigue es aquella que dice que los cordones están relacionados también con la bendición de los alimentos que hemos citado. Porque antaño estas rosquillas, por ejemplo, las rosquillas se llevaban atadas con un cordón o con un alambre, con unos alambres de colores, y entonces, bueno, pues alguien en algún momento se dio cuenta de que esos cordones y esos alambres también estaban bendecidos y que quizás ellos también podían tener esa cualidad protectora y curadora para los males de garganta. Y Barandiarán, que lo he citado antes, también recoge a principios del siglo XX que se bendecían cordones y alambres de colores para ponerlos alrededor de la garganta. Puede ser, esa puede ser una teoría que relaciona los cordones con los alimentos.
Por aclarar, aunque ya la tradición nos lo dice, ¿no? ¿Qué hacemos con estos cordones? ¿Cuánto tiempo? Y después, lo avanzabas también hace un poquito, ¿eh? ¿Qué es lo que hay que hacer con ellos? Porque es importante.
Bueno, pues ¿cuánto tiempo hay que llevarlo? Eso tampoco hay una fecha concreta, cuántos días hay que llevarlo, porque bueno, hay gente que se lo pone 9 días, hay otros que se lo ponen una semana, otros se lo quitan cuando se aburren o lo llevan durante todo el año. Hay gente que lo quema el día de el miércoles de ceniza, que es justo cuando se han terminado los carnavales, ahí también vemos la relación con el ciclo de carnaval, pero lo que sí es seguro y lo que todo el mundo afirma afirma es que el cordón, cuando uno se lo quita, hay que quemarlo, porque de no hacerlo así pierde esa cualidad o esa, bueno, pues como es un, el cordón está bendecido, hay que quemarlo, ¿eh? Si no, pierde pues ese, esa cualidad curadora que tiene.
Perfecto. Akaitz Kamiruaga, de la Fundación Labayru, muchísimas gracias por habernos atendido. Me ha sorprendido mucho. Muy buenas tardes.
Eskerrik asko, zuori, bai.
Gracias también, José Luis, porque la verdad que ya hemos resuelto todas las dudas, así que nosotros nos anudamos nuestro cordón y lo vamos a llevar para que nos proteja esta garganta tan importante aquí en casa, en la radio. Así llegamos a la 1 de la tarde. Ahora sigues en Mediodía COPE.